Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, las puertas de un fin de semana sin jornada de liga en primera división por los compromisos internacionales, pero con un montón de compromisos para los nuestros en la élite que arrancan esta misma noche en el Ciutat con el Levante Español. En el Valencia conoceremos la última hora del equipo, escucharemos a Rubén Baraja hablar por primera vez tras hacerse público el objetivo marcado por la presidenta, y nos marcharemos fuera de Valencia para saber cómo se ve a la entidad de Mestalla más allá de nuestras fronteras. Y como cada día, baloncesto, fútbol sala, balonmano y un montón de noticias más, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, todo ello acompañado, como siempre, por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE con Fermín Rodríguez, Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz en la redacción y con Marce Valera, los mandos técnicos. Vamos en portada en este viernes 8 de septiembre con las noticias más destacadas que nos está dejando el día. Empezando, sin duda, por el partidazo que tendremos esta misma noche en el Ciutat. Primera piedra de toque seria para el proyecto de Javi Calleja. A las 9 de la noche, el Levante recibe, Pedro Zamora, al Real Club Deportivo Español.
Es el estreno de Pablo Sánchez como presidente, sentado en la butaca que los últimos 13 años y pico ha ocupado Kiko Catalán, que por cierto, luego te doy detalles, ayer se despidió de la plantilla y del cuerpo técnico en un acto privado antes del entrenamiento del equipo. No están en la convocatoria de Javi Calleja ni Algovia, Postigo, Iván Romero ni Robert Ibáñez, que va a ser operado esta tarde, todos lesionados. Tampoco está Cocho, Giorgi, que está con su selección. Veremos si luego es titular o no ante España a las 6 de la tarde. Luego te cuento el posible 11 de Calleja, que ante la llegada del Super Español, el gran favorito para subir a Primera División, ha querido sacar pecho por los suyos.
La mejor es la nuestra. La mejor plantilla es la de Levante, es lo que creo, es que hay mucha igualdad, que hay grandes plantillas, que presupuestos muy altos, pero que no se mide todo por ahí. Yo confío plenamente en los míos, en el equipo. Creo que vamos a jugarle de tú a tú, que no tenemos que sentirnos de menos respecto a ningún equipo, y a pesar de, bueno, que sea un equipo que viene de Primera División y que tenga todas sus líneas, jugadores con mucho talento y renombre, nosotros tenemos armas suficientes para ganar a cualquiera.
Luego lo debatimos, enseguida contamos también la última hora de ambos equipos, escuchamos qué más han dicho tanto Calleja en el Levante como Luis García en el Español, y más asuntos que tienen que ver con la entidad granota, incluyendo por supuesto el partido que mañana disputarán las chicas en la segunda fase de la previa de la Liga de Campeones. En el Valencia, en portada, Villarejo, a falta de los internacionales, última sesión de trabajo en Paterna con el fin de semana libre por delante y pendientes un día más de poder recuperar a varios efectivos tocados.
Eso es, fin de semana libre, 3 días de vacaciones para el equipo de Baraja, porque ha entrenado esta mañana bien prontito, como es habitual, para poder marcharse pronto de la Ciudad Deportiva Paterna, y no va a regresar hasta el lunes por la tarde, así que completarán tres días efectivos de descanso los chicos de Baraja para ese choque ante el equipo del Cholo Simeone, pendiente de tres futbolistas. Esperemos y toquemos madera que lleguen bien los nueve internacionales. Pendientes de Paulista, en sus redes sociales ha puesto pulgar hacia arriba, es decir, que marcha bien la recuperación. Recordemos que tiene una lesión en el muslo derecho que deriva de las lesiones que tiene desde la temporada pasada el central hispano brasileño, también de Fulquier y de Jesús Vázquez, que lleva ya tres entrenamientos entrenando al margen en la ciudad deportiva de Paterna.
Evidentemente sigue el malestar en el entorno valencianista por el fondo y las formas del mensaje de la presidenta Lei Hun-chan al cierre del mercado, un mensaje que, como ya dijimos aquí en COPE, tenía un destinatario claro y no era la afición, sino más bien su entrenador Rubén Baraja, quien ayer respondía así a la salida de la ciudad deportiva de Paterna ante las cámaras del Chiringuito.
Bueno, nosotros tenemos nuestros objetivos y el club los ha marcado y a partir de ahí pues intentaremos trabajar para mejorar el equipo y sobre todo para estar a la altura de nuestra afición.
Luego salimos fuera para conocer cómo se ve al Valencia con su ausencia de proyecto y el abandono al que le tiene sometido desde hace años su máximo accionista Peter Lim, visto, insisto, con otros ojos desde otros lugares del país. Baloncesto, Fermín Rodríguez, varios apuntes. El primero, mañana arranca la mini gira por Galicia de Valencia Basket para los hombres de Álex Mumbrú.
Así es, han salido esta mañana a las 11 desde el aeropuerto de Manises con una novedad sin Martin Hermansson. ¿Recuerdas que el otro día te contaba que se dio un golpe en la rodilla derecha? Parece que hoy ha notado molestias, han preferido evitarle el viaje, pero parece que no es nada serio. Los chavales Lucas Marí y De la Rea completan la convocatoria para ese doble partido. El sábado a las 8 en Vigo contra Obradoiro y en Lugo el domingo a las 6 contra Río Breogán.
A falta de saber el alcance real de Hermansson, hay que recalcar que no es la rodilla recientemente operada del base islandés. Y el segundo asunto en el conjunto taronche, ya conocemos el cuadro y los rivales de Valencia Basket para la Supercopa Femenina.
Sí, esta competición es el primer título de la temporada, se disputará del 30 de septiembre al 1 de octubre en el Gran Canaria Arena y las valencianas se enfrentarán en semis al Casademont Girona, que son las actuales campeonas de la Copa de la Reina. Si ganan, pues les esperarían los vencedores del Spar Gran Canaria Perfumerías Avenida. Así lo ve Esteban Albert, el máximo responsable del baloncesto femenino taroncha.
Cualquier rival era complicado, ¿no? Casademont Zaragoza es un equipo que está en un muy buen momento, que ya lleva varias temporadas demostrando que quiere estar en la parte alta de la tabla. La temporada pasada campeón de Copa, un buenísimo papel en Eurocup. Nosotros vamos a intentar pues jugar al máximo, ir con todas nuestras jugadoras disponibles a máximo nivel y con la ambición de traeros el título, ¿no?
No hay fútbol en primera, pero sí mucho polideportivo. Luego lo repasamos todo con detalle. Fútbol sala, motociclismo, balonmano. Porque Iván Herraiz, hay que destacar en portada que este fin de semana vuelve a la élite el balonmano Puerto Sagunto.
Sí, lo hace además jugando contra el Torrelavega. Mañana a las 6 de la tarde, retorno a la Sobal, retorno también de la élite al Omni, donde se va a jugar ese partido mañana, con ganas de regresar, con la ilusión que transmite también Tony Maya, que es el entrenador de balonmano Puerto Sagunto.
Tenemos un inicio de liga muy complicado y bueno, llegamos bien físicamente, mentalmente. Lo que sí es verdad es que bueno, pues delante tenemos un rival de una magnífica calidad. Muchos de ellos van a debutar esta temporada en Asobal. Lo afrontan con mucha ilusión, igual que yo, ¿no? Que debuto como entrenador en la Liga Asobal. Lo que queremos es demostrarle a nuestra afición de que queremos seguir en esta liga en la temporada que viene y que nos vamos a forzar al máximo para estar, ¿no?
La mejor de las suertes, claro que sí, para el balonmano Puerto Sagunto en su regreso a la élite del balonmano nacional en la Liga Asobal. 2:39 PM, hechas las presentaciones, dos anuncios y viajamos por España para preguntar cómo se ve a este Valencia desde fuera.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vivir el vino. Sentir la tierra. Miles de años de historia, un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel-Requena. El sentido de la vid.
Conoce más en utielrequena.org, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia en directo en la sintonía de Deportes COPE 92.0 de la FM, aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. También el directo, si lo deseas, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con el cierre del mercado, plantilla confeccionada, 4 jornadas de liga disputadas hasta la fecha con un balance de 2 victorias y 2 derrotas consecutivas, estas 2 últimas, y en definitiva con el arranque de una nueva temporada que, en palabras de su presidenta, tiene como objetivo, sí, la permanencia en primera división.
Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en primera división y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada. Una vez lo consigamos, estoy segura de que el equipo aspirará a ser aún mejor y a lograr lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades. Confiamos plenamente en el entrenador y en el equipo. Estamos alineados con Rubén Baraja y esperamos que continúe con el buen trabajo que viene haciendo. Con el trabajo duro del entrenador, el compromiso del equipo y el apoyo incondicional de todos nuestros aficionados, podremos conseguirlo juntos.
Antes de viajar hasta Madrid y Barcelona para conocer cómo ven al Valencia en la distancia, hay noticia de última hora en torno a este asunto, las declaraciones de Leijun y este objetivo marcado de la permanencia en primera división. Triste objetivo, pobre objetivo para una entidad centenaria como el Valencia Club de Fútbol, porque hay comunicado, Iván Herraiz, por parte de la Asociación del Pequeño Accionista.
Y es noticia porque se ha criticado recientemente que, bueno, tenían cierta tibieza con respecto a cómo estaba trabajando Meriton y que estaban callados ante cómo estaba actuando la propiedad con el Valencia Club de Fútbol.
Bueno, perdona, es que yo creo que es la primera vez que se primera, posiciona... Sí. Claramente en contra de algo que tenga que ver con Meriton.
Y el titular del comunicado oficial es que el objetivo del club sea la permanencia es un insulto al valencianismo y a su historia. Dice el comunicado que lamentan el discurso / entrevista de la presidenta, que es la primera vez en 104 años de historia que desde la presidencia se hacen declaraciones tan rotundas, manteniéndose que el principal objetivo del club es no perder la categoría. Dice, ¿cómo es posible caer en semejante error y más cuando hay un director de comunicación? Dice, con mucha experiencia, relata el comunicado. Estas declaraciones, dice, que han hecho mucho daño y que deben ser rectificadas por parte de Leijun. Apunta el comunicado que, con todo el respeto, le piden que rectifique esas palabras. Por otro lado, también dice que realizar estas declaraciones no son para nada representativas de los propios accionistas y abonados de la entidad valencianista y que no puede ser que la temporada empiece con una planificación deportiva bastante nefasta y con un objetivo alejadísimo de lo que es el club más que centenario. Eso en cuanto al objetivo. Y luego, por otro lado, en cuanto al tema institucional, el propio comunicado dice que no es suficiente la comparecencia del pasado miércoles de la presidenta del Valencia, que deben pronunciarse también desde la portavocía institucional Solís y Miguel Ángel Corona, y pide de forma bastante tajante que Corona no siga en su cargo. Se le permitió al señor Corona, con el poder deportivo para el diseño de la confección de la plantilla, el trabajo que se ha hecho hasta ahora, y propone que Corona o bien dimita o bien que, si los fichajes no se han hecho con su connivencia, explique todo lo que ha sucedido. Y este comunicado de la asociación termina con un, eso sí, estamos con el equipo a pesar de las deficiencias provocadas que existen.
Insisto, la noticia no es tanto lo que pueda decir el comunicado de la Asociación del Pequeño Accionista, sino que posiblemente sea la primera vez que se ponga en estos 9 años de espaldas a la gestión y a todo lo que tenga que ver con Meriton Holdings. Ahora sí, 2:44 de la tarde, en directo, nos marchamos a Madrid y a Barcelona. Madrid, Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Barcelona, Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Querido, un abrazo muy fuerte.
Os hemos convocado, Elías Tomás, para tratar de buscar la mirada en la distancia, fuera de las fronteras de la provincia de Valencia, de cómo se ve, y además gente que lleva años y años siguiendo al Valencia Club de Fútbol, tanto en el campeonato doméstico como en competición europea, la historia y la tradición del club de Mestalla. Insisto, ¿cómo se ve el proyecto, por llamarlo de alguna manera, de la 23-24 del conjunto que dirige Rubén Baraja? Tanto en lo deportivo, Elías, como sobre todo en el apartado social. Además, a ti te toca de cerca porque has estado muchos años, además, aquí trabajando en la capital del Turia y siguiendo las evoluciones del Valencia Club de Fútbol.
Sin duda, mi distancia es geográfica, sino sentimental, pero es descorazonador, sin lugar a dudas. Para mí, no que lo reconozcan, ahí no vamos a estar de acuerdo, Hugo. Para mí no es grave que se reconozca la realidad. Para mí, lo duro y lo difícil de tragar es la realidad, y es que el objetivo del Valencia sea la permanencia. Pero no me parece mal que lo reconozcan. Me parece un ejercicio, el primero desde que está Meriton, de sensatez. Por lo menos no engañan. En tanto que han engañado durante este tiempo, pues este año todos los valencianistas ya saben cuál es la verdad. Seguramente por la información que tú has dado, y que es que es quedar bien con Rubén Baraja, y porque es una exigencia del entrenador, para que, pues seguramente sea por eso. Pero a mí no me parece mal que se reconozca. Lo que me parece descorazonador, lamentable, que un equipo como el Valencia, de la grandeza, de la historia, con los mitos que han pasado por ahí, pues pues el único objetivo pues sea mantenerse en la categoría. Sin lugar a dudas, es descorazonador.
Tomás, tú que tanto afecto, cariño y seguimiento tienes y has tenido con el Valencia Club de Fútbol y todo lo que tiene que rodear a la capital del Turia, cuando escuchas esto en boca de la presidenta Lei Junchan, que el objetivo del Valencia, de un club centenario, es la permanencia en primera división, ¿qué sientes?
Has dicho que son 9 años. Bueno, pues después de 9 años, el objetivo de los gestores en la permanencia hay que ponerlos en la frontera, pero no la de la Comunidad Valenciana, en la frontera de Europa. Es un fracaso rotundísimo. Mire usted, ¿es que esto es lo que hay? Bueno, por ser lo que usted ha provocado. Es el Valencia por la parte de la familia. Yo le he visto descender al Valencia. No se lo imagino cuando empezaba la temporada. ¿Y qué pasó? Bueno, pues como ha pasado a tantos otros clubes, el Atlético de Madrid estuvo 2 años. Y bueno, ahí tenemos a mi querido español otra vez en el agujero, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Ahora, usted después de 2 años en el Valencia, querido, el Valencia por la parte de la familia. Yo creo que esto le duele hasta a los levantinistas, y no te lo digo de cachondeo, porque tú puedes pensar en el entero rival que le vaya mal en un momento determinado y ganarle un trofeo y hacer todo lo que tú quieras. Ahora, llega un punto en el que dice, oiga, pero esto es una broma. Pero te repito, 9 años después sale usted, señora, ¿me entiende? Que además no es capaz de decir nada en español y decir, vamos, ustedes, ¿qué nos tenemos que salvar? Bueno, pues oiga, es un fracaso de usted rotundo. Pero, bueno, este es el invento que muchos tontos y aviejados y gagás como yo venimos diciendo toda la vida. Pero esto no puede ser, el fútbol español es un desastre absoluto, y ahí tienes una de las pruebas evidentes, que es el Valencia. Esto es una liga de cachondeo, y esto es otro de dos cachondeos más. Oye, el año pasado, si entra el cabezazo de Montes el día del Español, que era 1-3, a lo mejor el Valencia ya estaba en segunda. Bueno, pues lo habían conseguido. Ahora parece que el objetivo es este año. Me parece terrible, o sea, me parece un porro extraordinario.
Elías, desde la llegada de Peter Lim como máximo accionista del club hasta el día de hoy, la evolución, ¿cómo la has seguido desde la capital del país? ¿Cómo, qué sentimiento te ha generado las contradicciones, la controversia, pues los dientes de sierra a nivel deportivo con un Valencia que empezó bien entrando en Champions, que luego se vino abajo, que llegó la gestión de Mateo Alemán con Marcelino García Toral en el banquillo y volvió a repuntar, hasta estos últimos 4 años de decadencia, donde el Valencia evidentemente han pasado por aquí entrenadores y jugadores, pero que se ha visto un desgaste tremendo de la institución en la competición, que ahora mismo es la Liga, que tenía un Valencia como histórico y que ahora está, insisto, peleando por eludir el descenso.
Pues la he visto pues que los primeros años como una montaña rusa, porque yo creo que se empezó por una parte de ilusión, lógicamente, por la llegada de alguien nuevo que se supone que va a invertir, que va a traer, y es verdad que en algún momento el proyecto tuvo momentos de ilusión, pues más por la gestión de Mateu o por Marcelino como técnico, el título, la posibilidad de ver que el Valencia, y luego que tenemos una manera de entender el Valencia, que siempre nos queremos agarrar a algo, y casi siempre encuentras algo a lo que agarrar. parte, incluso ahora mismo que ya la montaña rusa solo se ve la bajada, que es en la que estamos metidos en los últimos 3-4 años, donde ya la desafección de la afición por la propiedad, el que prácticamente las protestas en la calle se hayan adueñado de la realidad del club, y todo este dolor que está sintiendo, pero al final siempre encuentra el valencianismo algo a que agarrarse, y ahora en lo deportivo pues son los chavales, la frescura de agarrarse a la cantera, que son muy identitarios, y porque te quieres ilusionar con algo, porque eso es el fútbol, o sea, es la gasolina del aficionado. A partir de ahí pues lo veo pues con el dramatismo que lo vemos todos, que supongo que se ve desde dentro de Valencia y que lo vemos desde fuera, o sea, es un club a la deriva, pero también digo que ojalá aparezca alguien con el dinero suficiente para comprarlo, porque esto no se trata solo de que ponerlos en la frontera, como dice bien Tomás, que también, pero se trata de que venga alguien y de verdad quiera comprar el club, la grandeza del Valencia, apostar de verdad por ese club, volver a colocar a su plantilla al nivel que se merece, a nivel de inversión. Creo que ahora mismo la plantilla del Valencia vale menos que nunca, por lo menos desde que yo soy profesional, los últimos 30 años, pues me parece que todo eso es lo que se ha cargado Meriton y lo que hay que recomponer.
Tomás, tú en la distancia corta, tú y todos los seguidores del Real Club Deportivo Español, otro club histórico en el fútbol de nuestro país, habéis vivido una situación similar con la llegada de Chen a la mayoría accionarial del conjunto Perico. Y tú siempre has puesto el foco, más allá de la gestión, que en algunos casos ha llegado a ser negligente y que, por ejemplo, al Español lo ha llevado dos veces a la segunda división, siempre has puesto el foco también allí en Barcelona a los que tenían que haber estado y no han estado, para que pudiera aparecer en Valencia Peter Lim o en Barcelona Chen. ¿Qué reflexión haces también de todo esto?
No, lo que estás diciendo, los primeros culpables son los valencianos, valencianistas, y en el Español los españolistas de la sociedad civil catalana, que son desastres. Porque todos estos señores llegan pidiendo, oye, el Español tiene que tener un monumento, no, seis, al señor Chen, porque el Español estaba muerto. Y antes llega un señor que estaba en la calle, el Español le puso el yetino y lo levantó. Muy bien. Ahora, los que le ponen muerto en la calle eran nuestros. Como en el Valencia, que era mira un tuerto, los primeros que empiezan con este desastre son valencianos y valencianistas. Entonces también hay que tener esa perspectiva. Estos son para morirse. Bueno, pero los que lo dejaron también. Existe en el Valencia y en el Español gente joven, claro, si estoy pensando en gestores, en gente en un momento determinado de Valencia o allí alrededor que pueda hacerlo, estoy pensando en tíos de 40 años. Si son los que se fueron y un heredero, no me interesa. Porque ya mismo donde ha dejado el asunto. Por tanto, es que es muy complicado. Uh-huh. Es muy complicado porque al abismo te llevaron los de aquí. Los nuestros son los que les han llevado al abismo. Bueno, pues ahora levantar todo eso es muy complicado. Uh-huh. Y tú imagínate lo que supone eso, que te vayas al descenso. Acá en lo del Español, que juegan en el Ciutat con el Levante, pues un partido que había sido muchas veces primera división. Pobre el Levante, que no suba tampoco este año, y pobre Español si se queda. Bueno, pues oiga, maestro, ¿cómo se arregla? Es muy difícil porque nuestro piso es muy gordo.
Ahora te voy a preguntar por una visión también del Levante, desde tu perspectiva, Tomás, y de la de Elías, y de ese partido de esta noche frente al Español. Antes, para cerrar la información y el tiempo de opinión del Valencia, una vez con las cartas boca arriba, con el arranque de la temporada, estas cuatro primeras jornadas que llevan disputadas y ya con la plantilla confeccionada, Elías, Israel, te pregunto, ¿realmente tiene el Valencia, visto desde fuera, plantilla para pelear por eludir el descenso?
Creo que sí. Uh-huh. Pero pegado, o sea, no sobrado, pero creo que no es de las tres peores plantillas de la categoría, sinceramente. Y creo que el entrenador, hay que darle el margen de confianza, que se ganó la temporada pasada, que se lo ganó sobradamente, con una apuesta arriesgada. Creo que los chavales, que son muy identitarios, van a pelear, y es verdad que tienen que los pocos jugadores diferenciales que tiene, pues evidentemente André Almeida, la posibilidad de que Yarenchuk esté a un buen nivel, pues las necesitan a ese nivel, y es ese plus que te dio pues temporadas pasadas Samulino, Kluivert, y eso es el margen que te diferencia de estar en segunda división o no estar.
El otro día, en la previa del partido frente al Deportivo Alavés, Tomás, le preguntaban al bueno de Luis García Plaza si el Valencia era un rival directo para el Deportivo Alavés, y Luis García Plaza dijo que no estaba en su liga. Para ti, después de lo que hemos visto, de las primeras cuatro jornadas, de la plantilla confeccionada, ¿de dónde viene el Valencia, que la temporada pasada, como bien decías, estuvo a un gol de bajar a segunda división? ¿Esta temporada crees que es candidato al descenso?
Yo mismo, ahora mismo, a día de hoy, 8 de septiembre, como viene la mano y con lo que estoy escuchando, firmo el puesto 17. Oiga, que después acabó el 8, pues estupendo, oye, pues el Marí, el Guerra y el otro se han consolidado, y aquí ha habido tal, y Arenchupo parece que sea Pelé, venido de no sé dónde, y ha salido una temporada maldita. Pero ahora mismo, bueno, es que estoy pensando en el Sevilla del mes de octubre del año pasado. Uh-huh. Es que tú decías, desde la cama que gana la Europa League y todas estas cosas, que es el fútbol, que en definitiva es así. Pero a día de hoy, 17 y para casa.
Os pregunto por el vecino, ¿qué decía Tomás? Hoy hay jornada de liga en segunda división entre el Levante y el Español, un partido que evidentemente hace no tanto sonaba a buen partido en primera división, donde también han pasado cosas, Elías, como por ejemplo, casi 14 años después, ha habido cambio en la presidencia con la salida de Kiko Catalán. ¿Qué opinión te merece también la gestión granota?
Pues creo que el Kiko no merecía esa salida, sinceramente. O sea, creo que su trayectoria y el salto que ha dado el Levante es indiscutible. Evidentemente, decirlo ahora viéndolo en segunda división, pues puede parecer contra natura, pero es la verdad de lo que pienso. Pienso que Kiko ha tenido una trayectoria espectacular y seguramente el fallo ha sido poner todos los huevos en la cesta de ascender el primer año. Al no conseguirlo, pues como no se consiguió, que la verdad es que fue una desgracia absoluta, pues se te cae todo el castillo de naipes que habías creado. Pero yo, si miro con perspectiva, quiero ser justo y me parece que Kiko Catalán ha sido un muy buen gestor de fútbol español.
Tomás, ¿tú qué dices?
Sí, estoy muy de acuerdo, hombre, que además hay que añadirle la crueldad del fútbol. El partido último del Alavés, eso está en la historia, no del Levante, del fútbol mundial, y que lo que es la falta de memoria del fútbol y todas estas historias, todo lo que ha pasado antes no vale, y yo pienso que este señor llevó al Levante a Europa, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, yo como quieres que te diga, además es el único presidente del mundo que a mí me ha dado un premio. esa gran nota que tengo en mi casa guardada y que la veo cada día, y entonces pues le deseo al Levante lo mejor, y creo que aquí no se ha sido justo con él, pero hijo mío, el fútbol es así, cuando te metes, sabes que difícilmente acabas bien. Esta es otra reflexión, ¿no? Uh-huh.
Para esta noche firmamos el empate.
Pero vamos, si es que ni se juega. El autocar para arriba ahora mismo.
Elías Israel, Tomás Guas, como siempre, es un placer escucharos, tanto en la antena de COPE como concretamente aquí en la antena de Deportes COPE Valencia. Os mandamos un abrazo muy grande, gracias.
Un placer y un abrazo a vosotros, Tomás.
Igualmente, queridos.
Villarejo, rápidamente, que tenemos que ir con la previa del partidazo del que hablábamos esta noche en Orriols. Esta mañana, último entrenamiento del equipo en Paterna. Por delante, todo el fin de semana libre.
Sí, lo decíamos, han entrenado bien prontito y se han marchado ya de 3 días de vacaciones, porque el equipo no va a volver hasta el lunes por la tarde, pendientes de Paulista. Por cierto, abro paréntesis, muy atentos a Mosquera, le está gustando mucho Mosquera a Baraja. Y yo
para mí ya lo tenía que haber puesto en lugar de Paulista en Mendizorroza. Yo sé que ahora toro pasado todo el mundo dice, claro, qué fácil, no, para mí ya no tanto por Mosquera, que también, sino por haber movido de sitio a Diakabí, que tú habías apostado por él como 6, como mediocentro posicional, y que a las primeras de cambio lo tienes que recuperar para su demarcación anterior. Para mí, yo no habría tocado a Diakabí del centro del campo y habría apostado por Mosquera.
Paulista entre algodones, vamos a ver si llega. Diakabí con la selección, Ozcallar señalado por el propio entrenador, que dice, le he visto impreciso con el balón y es algo que no había visto. Yo, a mí me llamó la atención, y por la información que tenemos, Mosquera le está gustando mucho. Hay que atreverse también, porque la apuesta por Ozcallar ha sido uno de los protagonistas del mercado, de este último mercado de fichajes. Así que hay que atreverse, porque evidentemente es una decisión que va en contra de la decisión de la dirección deportiva, de la apuesta que se ha hecho.
No va a tener problemas de Baraja en eso.
Pues entonces vamos a...
Yo la duda que tengo es cuánto va a durar Gabriel Paulista, digo, a nivel físico, porque ya lo viene arrastrando, no es de ahora, no es casualidad, si son 2 temporadas con estos dientes de sierra en su regularidad para estar disponible para el entrenador. Y a mí, insisto, la duda que me queda es si Baraja vio en Diakabí al 6 que no tiene en plantilla, Baraja va a tener que seguir por ese camino, porque además no le fue mal. Y entonces, ver por qué defensa apuesta. Y yo creo que va a ser la hora de Mosquera más pronto que tarde.
Me lo has puesto votando. Lo de Paulista, el oyente de COPE seguramente no le sonará a extraño lo que ya hemos contado aquí muchas veces. Él mismo salió en sus redes sociales a decir, carayo el quirófano. Cuando aquí dijimos que desde el cuerpo médico del Valencia le habían recomendado pasar por el quirófano, pero el futbolista se negó. Se negó. Y desde el Valencia, de los servicios médicos, saben que ese no pasar por el quirófano ha provocado que desde dentro, y esto evidentemente no se va a hacer público, tenga la sensación o el pálpito o la información médica, que esto no es jugar sobre una lesión, esto es un diagnóstico médico, que Paulista va a estar toda la temporada seguramente...
Cogido con pinzas.
Eso uh-huh. quiere decir que cada tres partidos, pues lamentablemente uno ande con molestias. Y ese es el periplo y el historial médico de Paulista, y con eso tiene que jugar el entrenador, porque además lo sabe.
No hay liga por los compromisos internacionales que comienzan hoy para los valencianistas, Iván, ¿qué contamos?
Por ejemplo, un enfrentamiento entre Gaya y Mamardashvili, ese partido a las 6 de la tarde que podemos escuchar en COPE, Georgia-España, con la presencia del portero del Valencia y también con José Luis Gaya. Hoy también va a ser el turno para Zenk, precisamente del que hablaba Rafa, a las 9 menos cuarto, partido de clasificación para la Eurocopa 2024 contra Armenia. Y para los tres jugadores que están con la sub-21, a las 9 menos cuarto también Malta-España, en Malta para Javi Guerra, para Diego López y para Fran Pérez, que ayer fue protagonista en Deportes COPE Valencia. El resto jugará mañana, por ejemplo Diakabi, ese partido amistoso que tiene contra Malawi, también Amalá en el encuentro contra Liberia con Marruecos, y Yaremchuk, que lo hará también mañana contra Inglaterra.
Villarejo, Fermín, Iván, Pedro... Sobre este asunto, el apartado deportivo, ¿queréis decir algo de lo que habéis escuchado de Elías Israel y de Tomás Guas primero?
Deportivo, a mí lo que más me gusta de todo esto es que en Valencia no estamos locos. Es decir, se nos dice que somos esa expresión tan típica de que somos muy falleros y que le damos enseguida, prendemos fuego a todo. Pero en esta ocasión no estamos locos, y lo que vemos aquí es que lo ve absolutamente toda España, y si vas a preguntar a Londres también lo verían, así que me reconforta.
Bueno, que como tú decías ayer, de largo el más transparente ha sido Rubén Baraja, y después de Baraja seguramente iría ese... anuncio que tanto nos duele de la presidenta, y como ha destacado Elías Israel, por una vez han dicho la verdad, aunque duela, y es verdad que duele y muchísimo escuchar a la presidenta, a la máxima mandataria de un club, decir que se pelea después de 104 años de historia por la permanencia. Es verdad que sí que han sido honestos en lo que precisamente les pedía Baraja, que es realismo. Es decir, no le digan a la gente lo que están diciendo de puertas para adentro. Salgan a decir lo que me están diciendo a mí de puertas para adentro, para que yo no tenga que torear y que sacar el capote en cada rueda de prensa y andar buscando salidas a una situación que a mí no me corresponde responder. A partir de ahí, evidentemente, es doloroso, y a pesar de que ya han pasado algunos días de escuchar a la presidenta, sigue doliendo y seguramente lo va a hacer durante toda la temporada.
Decía una cosa, Elías, del tema de la desafección del Valencia con su propiedad, y a mí, de verdad, que me sigue alucinando cómo crece el interés por el Valencia entre la afición. O sea, yo el número de abonados es, no récord, pero sí muy alto.
Cuanto menos ya lo merezcas, más te apoyaré.
Hay un condicionante, Pedro, que lo contábamos cuando acabó la campaña de abonos.
Pero eso fue el año...
Son más jóvenes. No, este año.
Ah, que son más jóvenes.
Son más jóvenes. No, entonces, sí. Yo te digo, los jóvenes, y yo estaba ahí entre medias... No, pero refiero por fechas. No han vivido la época gloriosa del Valencia. Entonces, el Valencia que están acostumbrados es este. Y si es aficionado del Valencia, se tiene que abonar, independientemente de la situación, porque él quiere ir a ver a su equipo.
Pero hace tres años se podía haber abonado también. Bueno, y no teníamos estos datos. Es lo que a mí me sigue sorprendiendo. Yo entendía el año pasado, cuando el Valencia se jugaba las castañas de verdad, no bajar a segunda, yo entendía los entradones en Mestalla. Eso lo tenía claro.
Bueno, es que ahora la ya gente... te lo empiezas a jugar desde septiembre. Y la gente también ha leído entre líneas que este vestuario joven, imberbe, con un entrenador de la casa, con el sentimiento valencianista por bandera, te necesita desde septiembre.
Ya,
la gente sabe que Mestalla va a ser fundamental precisamente para no vivir aterrados con la posibilidad de que el equipo baje. Y porque, insisto, es la frase de cuanto menos lo merezcas, más te animaré, más te apoyaré, porque será cuando más lo necesites. Y yo creo que el valencianismo en ese sentido nunca ha sido sospechoso.
Yo creo que hay un punto de rebeldía del aficionado valencianista y también un poco de resistencia al IM. Es decir, si no vamos...
Ganas tú.
Ganas tú, y encima el equipo... Si baja segunda es un drama, y a saber dónde puede acabar. Que tenemos al Depor, por ejemplo, en primera ref, con Riazor con una entrada potentísima, pero
también,
en primera ref.
Yo creo que hay mucho de eso, pero al final, al fin de cuentas, lo que hay es una fidelidad perpetua. Quiero decir, más allá de, efectivamente, que entren las nuevas generaciones, todo eso está muy bien, pero lo que hay una fidelidad
uno
perpetua.
Nace y es decir, muere del Valencia.
Claro, cuando llega septiembre, que, ¿no?, que van los propósitos de septiembre, uno, no sé, voy a poner mi pueblo, en Giria sabe que se tiene que sacar el carnet de socio de la Unión Musical o de la Banda Primitiva. El seguidor del Valencia sabe que en septiembre tiene que pasar por el carnet de abonado del Valencia. Eso está ya en el ADN, eso que le gusta tanto del valencianista. Y creo que ni siquiera pasa a plantearse lo que viene por delante. Uno va a por el carnet de abonado.
Os iba a preguntar por la parcela deportiva, sobre todo con estos cambios que estábamos debatiendo en el eje de la zaga, pero la semana que viene tendremos tiempo más que suficiente para debatir sobre Mosquera, el estado físico de Gabriel Paulista, la demarcación de que había en el terreno de juego y un montón de cosas más de cara al partidazo que habrá el próximo fin de semana en Mestalla frente al Atlético de Madrid. 3 y 5 minutos de la tarde, 30 segundos y nos metemos de lleno en la previa del Levante Español.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Nueve de la noche, Ciudad de Valencia, Levante Español. Ambos equipos siguen imbatidos tras 4 jornadas de liga disputadas. El Español segundo en la tabla con 10 puntos, 3 victorias y un empate, mientras que el Levante sexto con 8 puntos, 2 menos que su rival, 2 victorias y 2 empates, lo que hace que hoy se pueda ir definiendo su lugar en la competición. Vamos con los detalles del partido. Empezamos por los locales. Pedro Zamora, ¿cuál es la última hora del equipo de Javi Calleja?
Bueno, a esta hora yo te tendría que decir eso de hotel de concentración, acaban de comer, la siesta, merienda y rumbo al estadio. Pues no, porque desde esta temporada Dani Gómez le está haciendo una tortilla a sí mismo, Buldini se está comiendo una ensalada de pasta.
¿No se han concentrado?
No se concentran. Cada uno...
cosa más rara,
está,
¿no?,
en su casa y es novedad esta temporada, y cada uno está en su casa donde quiera, lógicamente está descansando porque es profesional, pero bueno, esto también lo hacía...
No creo que estén comiendo en Mimar 2 jugadores ahora en la patacona en la previa del partido, ¿no? Que estarían de maravilla, pero
igual es el mejor partido si te vas...
Ha sonado eso fatal, ¿no? Pero que esto lo hacen muchos equipos de élite. El Barça de Guardiola lo ha hecho durante mucho tiempo, eso de acudir directamente el estadio, y la verdad es que ahí me chocó en el primer partido de liga, que fue contra el Burgos, fue
Burgos en casa,
Oviedo el segundo. Me sorprendió ver llegar, es que es una imagen llamativa, y me chocó, veía llegar a los futbolistas, además entran por el Raconet directamente al banquillo.
Cuatro
se
carreras
ahí.
Llegamos igual, ¿eh?
¿El qué?
O sea, que en 4 carreras llegamos igual, ¿eh?
O sea, me olvido. A mí me chocó.
Pero como si te sorprende que vayas un día allí.
No, y claro, es verdad que pues las aperturas económicas del club, pues pueden decir que, oye, que a lo mejor ahorrarse el hotel de concentración. Pero bueno, al margen de ese tipo de cosas, a mí la imagen me llamó la atención y por eso quería, quería contárosla. En la lista de convocados no están los lesionados Algovia, Postigo, que no ha llegado por esas molestias en el tobillo, e Iván Romero. Tampoco Robert Ibáñez, con esas molestias en el hombro izquierdo, va a estar un mes de baja, va a ser operado finalmente esta misma tarde. Y Cocho, Giorgi, que está concentrado con su selección, con Georgia. Tiene alguna opción, me cuentan, de ser titular luego a las 6 ante España. Así ve el partido Javi Calleja ante el Súper Español.
Nos enfrentamos a un equipo que tiene muchísimas variantes ofensivas, jugadores de mucho talento, que es verdad que tienen metido en vena pues fútbol de ataque, que generan ocasiones, que tienen gol Y nosotros también, nuestra propuesta siempre va a ser la de ir a portería rival, hacerles daño, a no especular, a intentar cada vez que tengamos el balón marcar el mayor número de goles posibles. Entonces yo creo que se va a ver un partido bonito de cara a la afición, al espectador, y que se va a poder disfrutar.
Tiene bajas importantes el técnico madrileño. ¿Por qué 11 apuestas, Pedro?
Yo tengo un par de dudas, ¿eh? En el centro del campo yo creo que ahí no hay problemas. Andrés García, Rey, Lozano y Clemente. Te digo enseguida el 11 entero. Pero yo creo que Capa tiene alguna opción. Y también Dani Gómez de ser titular arriba. Así que Femenías en la portería. Apostamos por Capa, Bezo, Alex Muñoz y Valle en defensa. Con Andrés García, Oriol Rey, Lozano haciendo de Algovia o de Giorgi. Clemente me parece que es el que puede tener más papeletas para entrar en el costado izquierdo, aunque ya sabemos que son interiores, que se vienen hacia adentro. Y arriba, Buldini y Dani Gómez. Ese, para mí, puede ser el once inicial a eso de las 9 en punto de la noche ante el Español.
Vámonos en directo a COPE Barcelona. Allí está nuestro compañero José Luis Gil con las novedades en el rival, en el Real Club Deportivo Español. Hola Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Hoy mismo se ha desplazado el Español hasta Valencia para hacer frente al partido de esta noche frente al Levante, con las cuatro novedades que ya se sabían en la convocatoria. La ausencia de los internacionales, Keidi Vare por Albania y Martin Braithwaite por Dinamarca, y la ausencia también de dos futbolistas que se lesionaban frente a la Morevieta, Brian Oliván y Keita Valdé, y que no llegan al partido de esta noche. Luis García, por tanto, se ve forzado a hacer cambios en la formación inicial. Si me obligas a apostar por un once, yo te diría este: Pacheco bajo los palos, con Omar, Calero, Cabrera y Ramón Ramos. En defensa, Pol Lozano, Grajera y Edu Expósito en el centro del campo, y en punta, Puado, Pere Milla en la posición de falso 9 y Jofra Carreras por la derecha, el canterano que ha comenzado la temporada en un destacado momento de forma.
Gracias, Gil. Así ve Luis García a la entidad granota.
Va a ser un partido bonito, un partido difícil. Es un grandísimo equipo el Levante, con un entrenador excepcional. No podemos olvidar que se quedaron a un minuto de conseguir el ascenso de categoría, con un mérito tremendo, porque hicieron un año espectacular. Aún no han perdido, han hecho gol en todos los partidos, pero nosotros vamos preparados para poder ganar con nuestras armas, sabiendo muy bien lo que queremos hacer.
Las palabras del técnico del conjunto perico. 2:03 y 11 minutos de la tarde. Vámonos hasta la redacción de Sin Tregua. Carlos Ayats, ¿este partido puede marcar el lugar del Levante en la competición?
Puede ayudar a marcarlo, sin duda. En teoría, el Levante de esta temporada ya no cuenta con ayuda al descenso del anterior, y la lógica económica debería habernos dirigido a un equipo de media tabla, del sexto al décimo aproximadamente. Pero lo cierto es que, aunque se intente evitar hablar públicamente de ascenso, la verdad es que económicamente se ha vuelto a arriesgar. Que toda la segunda considera al Levante como un candidato, la continuidad de Bezo, de Pablo, de Buldini y compañía lo avala. Y ayer, en rueda de prensa, en un gesto un tanto incoherente con esa supuesta política de no meter presión, Calleja dijo abierta y contundentemente que cuenta con la mejor plantilla de la categoría. Así las cosas, con esa consideración, el Levante esta noche, con el respaldo de un templo que va a presentar un gran ambiente seguro, debe estar a la altura. Y si lo hace, el puñetazo en la mesa va a resonar en toda la categoría. Y tal vez, aunque económicamente de manera casi suicida, volveremos a soñar con pelear firmemente un ascenso, que sería mucho más que una bendición para unas arcas maltrechas y que, desde luego, no pueden sostener otro fracaso.
Gracias, Carlos Sayats. La opinión desde Sin Tregua. ¿Dónde ponéis al Levante? Hoy es partido clave. No digo de aquí que marque el final de la temporada, pero sí para situar como piedra de toque. Llega el Español, 3 victorias, 1 empate, está metido en ascenso directo, un equipo que está hecho con la ayuda del descenso, además, para volver a ascender esta misma temporada. ¿Dónde situáis al Levante y qué esperáis esta noche?
El Levante, y yo sé que es la frase que dicen todos, pero yo la comparto y además hasta la entiendo. El Levante tiene que estar peleando por subir a Primera División. Es decir, cogí la clasificación. Hoy está el 6... a 4 puntos del líder, porque Zaragoza ha empezado súper, un ritmo que no va a aguantar mucho tiempo más. Yo creo que tiene que estar ahí, y no podemos engañarnos, y sobre todo no podemos engañar a la gente. Yo entiendo que la gente quiere que su equipo gane todos los partidos, claro que sí, yo también, pero no va a pasar. O sea, el Levante no... Es que no lo hizo el año pasado, es que el super favorito Levante, el año pasado, no ganaba todos los partidos. Bueno, es que tuvo que jugar el playoff y no subió por una desgracia, pero que tuvo que jugar el playoff, o sea, no ganó todos los partidos, o sea, y este año lo va a hacer. Hombre, pues no, hay que asumir ya. Oye, que es 8 de septiembre, que Levante no va a ganar todos los partidos.
¿Pero a qué te huele lo de esta noche, por ejemplo?
esta noche me huele al Levante a plantarle cara, por supuestísimo, al Español, que además es un equipo que viene perfecto para este estilo de juego de Calleja, que le gusta el partido con ocasiones abierto, no le gusta que se le encierren los equipos, juega mucho más cómodo contra rivales que le gusta jugar a fútbol. Me parece que es el partido, entre comillas, ideal para el Levante de Calleja, pero el resto de partidos, el otro día, lo del, el día del Oviedo, eso era infumable, ese partido no se podía ver por ningún sitio. Y así van a ser la gran mayoría de los partidos, así que paciencia, y que esto es más largo que un día sin pan.
Yo me quedo con eso. Es que tú dices partidos clave y la segunda división es tan larga. Sí, son 42 jornadas.
El año pasado no, veías 46 partidos en Levante.
Pero es que tú además veías el año pasado equipos que fueron fenomenal y que no llegaron a meta, uh-huh, y otros que estaban fatal al principio de temporada.
El Granada.
Claro, y se meten arriba y al final lo consiguen. Para mí, hoy, yo creo que sobre todo de cara a la gente, porque es el primer partido así chulo que llega al Ciutat.
¿Un partido grande?
Sí, pues yo creo que hoy pues esperamos un Levante competitivo. Yo creo que se va a llevar la victoria, pero no creo que sea un partido súper decisivo, porque es que la segunda es larguísima.
Decía Yats, por cierto, el tema de la afición. Veremos esta noche. Yo espero que haya un buen ambiente, pero andamos ahí, en los 13.000 y pico, alrededor de los 13.000 espectadores,
viernes,
los dos primeros partidos.
De la noche. Es una buena pues hora, eso, un buen día, no,
pues
para
eso,
que
es un buen plan, el verano ya ha acabado, la gente, hombre, se va alguna por ahí, pero yo creo que ya es hora de estar en Valencia y en teoría tiene que ser una buena entrada.
Yo, entendiendo el discurso de club,
no, pues si no,
mi
de club,
opinión
es, la realidad,
es que el Levante tiene que tener como objetivo el ascenso,
yo
sí
creo
o
que
sí.
También. Que sí.
Y el partido esta noche, más allá de que no va más allá de 3 puntos,
pasa lo anímico.
Claro, le puede dar el giro a la afición de venir del discurso oficial de es una ilusión, pero no una obligación, como dijo Maribel Vilaplana. Sin embargo, hoy le ganas al Español y para el aficionado es un golpe moral de decir vamos a estar ahí con los grandes, podemos estar ahí con los grandes, porque viene, insisto, de una semana que no es lo de Leijun, pero de reconocer que es una ilusión más que una obligación.
Con todo mi respeto, tú has escuchado el 11 del Español.
Sí.
Yo tengo que buscar algún futbolista, ¿eh? O sea, es decir, que a ver si es que pensamos que es el Español,
pero
super,
el Español es
que
candidato,
faltan sus 4 o 5 mejores jugadores.
¿El Español es candidato?
Sí, claro.
Pues ya está. Pues bueno, entonces, si le ganas
si
a un candidato,
de la
tú te das.
La pasada le quitas a Darder y le quitas a José Lu. Y a mí la temporada pasada en primera división el Español me pareció uno de los equipos más flojos de la categoría.
Por eso te digo que tampoco...
¿Sabes? Pero ¿esto quiere decir que 4-0 esta noche?
No,
de yo, eso una... ya Pedro ha aprendido la temporada pasada.
No, faena de Aliño, un 2-1. 2-1.
Bien. No, para mí el partido, como decía Rafa, en esta semana convulsa, entre comillas, o marcada por los despachos, está en eso, ¿no? En demostrar el levantinismo que está ahí. Pero, sinceramente, es que queda muchísimo, que queda muchísimo. Aunque el Levante ganase hoy 77-0 o perdiese 0-80, creo que no iba a marcar tampoco mucho de cara al posible ascenso.
Yo sí que hay una cosa que creo que Calleja eso lo tiene que manejar bien, y es el tema de la juventud del vestuario. Es decir, hay futbolistas que son muy expertos, incluso puedo meter al propio Femenías, pero en la portería está Andrés Fernández, y luego defensas como Bezo o Capa, y luego en el centro del campo Pablo Martínez, que ya tiene cierto pozo en el equipo. Arriba yo creo que no tanto, pero sí que juventud y la inexperiencia de parte de la plantilla, yo creo que eso sí que puede ser una losa, la misma que hablamos para el Valencia, de si los resultados no funcionan, cómo le pueden sentar a los canteranos, entre comillas. Eso le puede pasar al Levante.
Hablabas de en torno a 13.000, 14.000, vamos a ver la entrada de esta noche. ¿Estará el expresidente?
Pues buena pregunta. Yo creo que no, creo que no. Va a estar todavía el expresidente.
Ayer sí que estuvo.
Ayer estuvo en el campo del Levante, despidiéndose de la plantilla. Lo desveló en la rueda de prensa, como contamos en nuestras redes sociales, Javi Calleja, en un acto que querían que fuera privado, después de mucho tiempo compartiendo partidos, viajes, desplazamientos, fichajes, tanto con Calleja como el resto de jugadores. Se despidió y además así le despedía Javi Calleja al ya expresidente Kiko Catalán.
Durante todos estos años, creo que si se hiciese un análisis de todo el tiempo que ha estado en el Levante, creo que ha sido un enorme éxito y hay que reconocerlo. Poco a poco yo creo que nos estamos intentando ya conocer todo, las nuevas incorporaciones, también abstraernos un poco de todo lo que ha sido esta semana a nivel institucional, el tema de los cambios, que no nos influyese. Yo creo que es bueno para todos que ya se estabilice y que se mire un futuro con bueno, con cambio, con ganas y yo creo que siendo muy optimistas para lo que puede ser el Levante de aquí a poco tiempo.
Kiko se va, pero hay otros consejeros que lo que hacen es cambiar de cargo.
Sí, abandonaron el Consejo de Administración Juan José Alabao y Marisa Blay. El Levante ha confirmado que el primero, Juan José Alabao, va a ser el representante del Atlético Levante, así que va a acompañar al filial del Levante. Marisa Blay va a hacer lo propio, ya lo hacía en muchos partidos del Levante femenino, así que nueva función para estos ya ex consejeros del Levante.
Y esto es importante, mañana otra cita con Europa y van en busca de la fase de grupos de la Champions. Juegan las chicas en Países Bajos.
7:30 contra el Twente, que es el rival que era el anfitrión de esta fase, de este mini torneo que corresponde a la primera fase de clasificación para la Champions. Recordemos que jugó las semifinales de esta primera fase el pasado miércoles, que ganó 4-0 al Stjarnan y que mañana juega contra el Twente, que viene de ganar 6-0 al Sturm Graz. No sería la última.
Se han sacado una Final Four en Países Bajos, se han llevado allí a cuatro equipos para disputar esta previa de la previa, porque sí, todavía no es la definitiva.
Hay más grupos,
y
hay
ni,
más grupos.
Ni se televisa.
No.
Ni se televisa. O sea, es una cosa tremenda.
El formato es el que tú decías. Hay varios mini torneos que ha llamado la UEFA que corresponden a la primera fase. Unos mini torneos que tienen semifinales y final. La final es mañana contra el Twente. Y después quedaría otra ronda a ida y vuelta que se disputaría en el mes de octubre para saber si el Levante está o no en la fase de grupos de la Champions femenina, que se va a disputar entre noviembre y el mes de enero. Precisamente la que anotó 3 goles en el partido del otro día contra el Stjarnan de la victoria del Levante fue Gaby Núñez, que valoraba así su presencia en la Champions y el deseo que tiene el Levante de estar con los equipos más punteros.
Una competición muy muy importante. Desde niña yo soñaba estar jugando Champions, entonces cuando yo estaba entrando en campo yo ya estaba pensando que es una oportunidad. Levante es un club grande, entonces tenemos que llegar donde todos los clubes grandes están, que es el topo. Entonces es eso que queremos, estamos entrenando para que eso pueda acontecer.
Toda la suerte del mundo. Mañana el Levante femenino, 3:21. Un anuncio y repasamos todo lo que tenemos desde hoy y durante el fin de semana en el deporte valenciano.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE. Fermín Rodríguez, mañana juega Valencia Basket. Enseguida me cuentas la última hora del equipo de Alex Mumbrú. Antes, hoy lo harán las chicas de Rubén Burgos.
Sí, en Mollerussa es el segundo test a las 7:30 contra el Sedis Basket. Está pendiente las chicas de Bekalen. ¿Por qué? Porque este domingo acaba la liga regular de la Women NBA, de la liga de la NBA femenina. Rafa, para que no se me enfade,
Te digo una cosa, si me dejas el balón botando en el área, todavía remato,
ya,
¿eh?
Ya lo sé,
o sea, que no me tienes un centro.
Me sale
pero
sí.
Como no le va a salir así, es natural.
El caso, que Bekalen...
No va a decir Woman NBA.
Pero, papá, yo no he hablado porque NBA hasta femenina, ahí, NBA hasta ahí llego.
Yo es que lo tengo aquí en mis notas manuscritas.
Cuando empecemos con Pick and Roll... Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te molestaría?
Hombre, cuando empecemos con pick and rolls, rosters, bombillas, puerta atrás y ¿cómo era?
Carretillo,
carretón y todas esas cosas.
Bueno, el caso es que juegan las chicas y están pendientes de Bekalen, porque es una de los fichajes estrella, vuelve la australiana, el domingo acaba la liga regular y su equipo con Connecticut Sun se ha metido en los playoffs, así que la esperanza es que a ver si en la primera ronda, que es la mejor de tres, pudiera incorporarse para estar en la Supercopa, que ya hemos dicho que 3 en los últimos días de septiembre.
Perdona mi ignorancia, esta chica es la de que tuvo el problema en el pulmón y no podía viajar.
En la costilla, ¿te acuerdas? Sí.
Desde Australia,
muy
¿no?
Muy bien. Sí, no pudo incorporarse.
Que se cree que aquí solo sabía de Vázquez Segarra.
Estamos haciendo un examen.
No, es que me he acordado del apellido y me sonaba que era la chica que tuvo ese problema, que no podía viajar.
Perdona aquí a los abuelos, que de vez en cuando...
Pero si el abuelo de la redacción soy yo. Además, por un día, ¿no?
Por un día, efectivamente. Por un día.
El abuelo de la redacción soy yo.
Toma, oye, ya tiene la medallita. Muy bien.
No, pero soy yo, pero para mal. Rafa está mejor que yo, mejor conservado. Bueno. Oye, por cierto, de chicas valencianas, baloncesto, Zamora en el 3x3, 2, Sandra Higuera Vide.
¿Qué es olímpico?
Sí, y Vega Jimeno en Jerusalén, ayer subcampeonas de...
En Jerusalén se disputó. Sí. Enhorabuena para ellas. Y los chicos de Alex Mumbrú, ya lo contabas en la presentación, con la baja de Hermansson, con ese golpe en la rodilla, no operada.
Exacto, es en la derecha, ese golpe que se produjo el otro día jugando contra el Casademont Zaragoza en Teruel. De momento ha tenido molestias a última hora, han preferido descartar, ¿vale? Es como el viaje, son dos partidos, viaje, etcétera. Igual que Víctor Claver, pues esperan que el lunes ya se incorpore a la disciplina del grupo. Sábado contra Obradoiro y domingo en Lugo contra el Río Breogán.
Lo contaremos todo el lunes aquí en Deportes Cope Valencia a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/valencia. Iván Herraiz, otro fin de semana con el Mundial de Motociclismo como protagonista.
Con los libres ya en marcha del Gran Premio de San Marino, con 4 valencianos, con Aaron Canet, que de momento ha sido 11º en la primera sesión de entrenamientos libres, con Iván Ortolá, que ha sido 5º en Moto3, donde domina Jaume Masia, y también pendientes de Héctor Garzó en la Moto E.
Con el final de la temporada pasada tuvimos una mala noticia, el descenso del Levante Fútbol Sala, y una gran noticia, el ascenso del Alcira Villarejo. Se disputa la segunda jornada de la Liga Nacional.
Sí, y es un día histórico, un partido muy especial para el Family Cas Alcira, que recibe
en casa
al Jimbe Cartagena, precisamente en el pabellón Ciutat de Alcira, que va a vivir, como decías, un partido histórico. Mañana, 5:30, primer partido en la máxima categoría, un club que se fundó en el 1985 y que, como decimos, mañana vive su primer partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala. De este partido habla precisamente un ex del Levante, ahora en las filas del Alcira, a la valenciano Gonzalo Castejón, hablando de un día histórico para el equipo de la Ribera.
El debut, la verdad que lo estamos cogiendo con muchas ganas e ilusión. Sí que es verdad que la primera jornada pues fue un poco un golpe de realidad de lo que es esta categoría, ¿no? Al final, ir ganando 1-5 al descanso y acabar 7-6 perdiendo demuestra que o estás conectado a los 40 minutos o no vas a ganar. Vamos a afrontar cada jornada con mucha ilusión, con muchas ganas de jugar en casa este sábado contra Cartagena. Para mí va a ser especial porque al final es por el equipo por el que he fichado para la temporada que viene.
Como estamos de viernes, por aclarar, ha habido 4 personas aquí en el estudio que han escuchado Habla Valenciano y otro que ha escuchado Ala Valenciano, que era lo que habías dicho.
No, yo, Ala Valenciano.
No, tu socio ha dicho que has dicho Ala Valenciano, claro. ¿Qué es lo que has dicho?
Iván, tú.
Vale.
Ala.
Sí, ha habido 4 personas, no, ha habido 3.
Ah, vale, 3. No, Marce habla. Marce ha dicho habla. Su voto no cuenta, ¿no? Su voto no cuenta. Es viernes, ha dicho Ala Valenciano. Repasamos los contenidos más destacados de la Fundación Deportiva Municipal.
Pues ya tenemos en marcha la 13ª Vuelta Ciclista a la Provincia de Valencia, Élite Sub-23. Ha empezado a las 3 la primera etapa en la avenida Pío Baroja, junto al Biopark, 115 kilómetros con llegada a Olocay y con 1.700 metros de desnivel acumulado, es decir, durita para las piernas.
Y el domingo 10 de septiembre toma la ciudad de Valencia la segunda edición del European Paracycling Cup para celebrar las pruebas contrarreloj en un recorrido de 6 kilómetros y medio totalmente llanos que pondrá en este caso a prueba a los ciclistas y a las ciclistas. Una magnífica ocasión para disfrutar de los mejores internacionales de la modalidad a orillas del Mediterráneo.
Zamora, estaba buscando aquí en redes sociales, en Copedaleando y Tiempo de Juego, cómo marchaba, porque hoy tenemos setapón, ¿no?
Te lo digo yo.
¿Qué ha pasado?
Se ha hundido Evenepoel.
¿En serio?
Sí, a falta de 90 para meta.
Evenepoel es Evenepoel, ¿no?
Evenepoel. Ah, vale. Renko Evenepoel, a falta de menos de 90, subiendo el Obisque, en la etapa reina de los Pirineos, se ha hundido Renko.
O sea que se acabó.
Nos ha fastidiado la siesta.
No.
A mí me ha matado.
Está bastante interesante.
He hecho spoiler la ráfaga se iba a ver después.
Ahora, eso, ya es eléctrica, no te pasa, ¿no?
No, no, es Jumbo ya, ¿no?
Es Jumbo ya. Bueno, Roglic, es Jumbo ya a la espera de que pueda hacer Ayuso, si es que puede hacer algo. Pero vamos, yo lo veo. Yo el viernes pasado, fue el viernes pasado cuando entró Eri, sí. Uh-huh. Yo ya dije que se iban a repartir la victoria. Bueno, a mi opinión, la victoria entre cualquiera de los Jumbo.
Que no se lo lleve Kuss. Yo les veo trabajando para Kuss.
Pues es que se lo va a llevar uno de los tres, el que quieran, el que quieran.
Porque luego es Ayuso.
Nada, nada, nada.
Almeida. Soler.
No, no, Almeida ha cedido. Almeida ha cedido a Almeida con Renko.
Belda,
no,
Arroyo.
Almeida y Ayuso, cuidado, ¿eh?
Sí, pero no saben quién es Vicente Belda.
No, Arroyo.
No. Marino de Jarreta.
Lo has dicho tú.
La que veis. ¿Sabéis del documental de Netflix? Eso es lo único que sabéis.
Más de Prudence.
No sabéis lo que es el Reynolds, vamos, ni de lejos.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa, es que no puedo con Villarejo. Continúa toda la información en esta casa. Buen fin de semana, adiós.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente.